Save big on everything for your next project when you shop at Menards. Get the long-lasting power you need with Energizer. Menards has the largest in-stock selection of Energizer batteries. They provide solid power for flashlights, remotes, and so much more. Right now, save big on Energizer batteries. Plus, check out our weekly flyer on Menards.com for more great deals happening this week. Save big money at
Menards. Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos y estar una vez más en este programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos una noche de miedo.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros y hacer uso de nuestro WhatsApp como medio de comunicación. Ahí te va, ¿cuál es? 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros esta noche. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Y además les avisamos que esta noche, únicamente esta noche, vamos a tener un teléfono alterno, porque el primero nos está dando problemitas. Es el 56-1686-9471. Si esta noche quieres contar un relato, mándanos un mensaje al WhatsApp 56-1686-9475. La leyenda de esta noche se basa en hechos reales. Un hombre europeo del siglo XIX que, tras ser acusado de una serie de muertes misteriosas, fue ejecutado y enterrado con una estaca en el corazón para asegurarse de que no regresara. Sin embargo, otros argumentan que se trata simplemente de un relato elaborado, un eco de las supersticiones de la época que se ha transformado en un atractivo turístico. La verdad, entre el mito y la realidad, parece ser un entramado de creencias, leyendas urbanas y el deseo humano de entender lo inexplicable, mientras el árbol que creció sobre su tumba sigue siendo un símbolo de su posible regreso. La historia del vampiro del Panteón de Belén continúa desafiando nuestra comprensión de la muerte y lo sobrenatural. Hoy, la verdad oculta de este vampiro, ¿mito o realidad?
¿Qué te parece el tema de esta noche? Muy interesante, ¿verdad? Claro que sí, cuando hablamos de este supuesto vampiro y toda la historia que hay detrás de ello, pues vamos a llegar a alguna conclusión tal vez, así que te invitamos a participar con nosotros y que nos mandes un mensaje de voz o de texto 56 16 86 94 71. Ahí te esperamos solo por esta noche, un número muy especial. Ok, pues vamos a comenzar con las historias que tenemos para hoy. Venga de ahí.
Esto pasó, esto le pasó a mi papá el 31, no, perdón, esto le pasó a mi papá el 30 de septiembre de 1968, ahí lo que era antes el DF, lo que hoy en día es, lo que es hoy en día la Ciudad de México, ¿no? Eso le pasó a mi papá en Tlatelolco, que mi papá fue a ver al medio hermano de mi mamá a dejar un libro para que él investigara para lo de su tesis, porque mi tío, él estudiaba en la Universidad Autónoma de México, ahí en la UNAM, la carrera de Derecho. Mi papá ya había terminado su carrera de físico matemático. Pero mi papá vivía con un tío que era abogado. Entonces papá le pidió el libro prestado a su tío para prestárselo al medio hermano de mi mamá. Papá llegó ahí en su moto porque mi papá vivía ahí en la loma de Chapultepec con su tío. Entonces papá llegó con la moto, se bajó de la moto, eran como las 10:30 de la noche ahí en la Plaza de las Tres Culturas. Dejó mi papá la moto estacionada ahí, entonces se dirigió caminando, ¿no?, hacia el departamento, el edificio donde vivía mi tío, el medio hermano de papá, perdón, el medio hermano de mi mamá. Y entonces ahí se encontró con la cosa esa, que dice mi papá que parecía como dementor, entre dementor y el fantasma del futuro de Scrooge, ¿no? Papá lo vio, se quedó ahí parado, paralizado. Entonces el tipo ese se acercó, todo encapuchado, todo así de negro. Entonces le tocó el tipo ese a mi papá la cabeza, ¿no? Nomás. Entonces mi papá, o sea, sí, se quedó paralizado, ¿no? Le tocó la cabeza, entonces el tipo ese demostró todo lo que iba a pasar en unos días. Lo de la matanza del 2 de octubre del 68, ¿no? Entonces ya mi papá reaccionó cuando le quitó la mano ese ente de la cabeza. Vio que se alejó, se desapareció. Entonces mi papá fue corriendo, ¿no? Subió las escaleras del edificio, llegó al departamento de mi tío, entregarle el libro. Entonces le contó a mi tío. Entonces mi tío le dijo, no, estás loco, no viste nada. Tanto estudiar la física y la matemática ya te volvió loco, le dijo, ¿no? No, es que yo vi esto, que va a pasar esto, que no sé qué, que van a llegar el ejército y van a matar a todo mundo, ¿no? Sí, ¿de qué fumaste?, le dijo, ¿no? Entonces, ya pasó, ¿no? Hasta que llegó el fatídico día que todos conocemos, el trágico 2 de octubre, la matanza de los estudiantes. papá estuvo ahí. Porque de hecho mi papá fue a buscar a mi tío. Pero mi papá ya no pudo llegar a tiempo. A mi tío desafortunadamente lo mataron ahí. En la tiroteo y todo eso. Y ya no pudo llegar mi papá porque le impidió el paso un teniente. Que fue el que le salvó la vida junto con otros estudiantes que los metieron ahí en la alcantarilla. Dice mi papá que estuvieron como 4 o 5 días ahí metidos en la alcantarilla. Los estudiantes. Él conoce estudiantes y que ahí se la pasaban día, tarde y noche. Y una de las noches, esas noches, escucharon el llanto de la llorona. Pero dice mi papá que no es mentira, que dice, ay, mis hijos. Nomás dice que nomás hace. ¡Ah! O sea, un quejido así, feo, espeluznante. Ya después, el mismo teniente ese del ejército, que salvó la vida de mi papá junto con los estudiantes, pues ya los fue a sacar a ellos de ahí, ¿no? De la alcantarilla, y se los llevó en una camioneta a cada quien para su casa, ¿no? Entonces mi papá regresó a Tlatelolco el 12 de octubre, el día que se inauguraron las Olimpiadas.
Ok, amigo, en un momento regresamos para ver cómo termina esta historia.
El Miedofón 56 16 86 94 71, te estamos esperando.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
No encuentro nada malo en ser inmortal. No me molesta que me consideren equivocado, pero como odio ser dañino.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos escuchando relatos y recibiendo toda tu participación.
Claro, y vamos a terminar la conclusión de esta historia de nuestro amigo, que está muy, muy interesante.
Llegó al edificio, tocó el departamento y dice que salió una vecina y que le dio la mala noticia, ¿no? Que a mi tío lo mataron ahí en la alcantarilla. Ahí cerca, ahí cerca de la alcantarilla, a donde a ellos los escondieron. Como a 100 metros de la alcantarilla, dice papá que le dijo la vecina que mataron a mi tío ahí, ¿no? A 100 metros de la alcantarilla, donde el soldado el teniente, los escondió a los demás. Y resulta que que ya, o sea, mi papá sabía lo que iba a pasar, lo que el tipo el ente le enseñó, y que ya desgraciadamente ya no lo pudo salvar, ¿no? O sea, le dijo lo que vio, lo que el ente le enseñó a mi tío. Papá le contó a mi tío, pero mi tío no le creyó, lo tachó de Lucas. Y ya desde ahí ya como se lo dije hace rato, mi papá desarrolló el poder de ver las cosas del futuro, de la dislocación que está aquí en un sitio y a la vez está en otro sitio. O sea, está dos sitios a la vez. Y ya. Pero sí, mi papá le pasaron esas dos cosas. La aparición del ente. Y cuando estaban él escondido ahí en la alcantarilla, junto con los otros estudiantes les tocaron escuchar el llanto de la llorona. Bueno, eso es todo, Gina, es todo, Nacho. Dios me los bendiga y mañana y siempre.
Gracias, mi querido amigo. Y es un sonido muy frecuente cuando pasan desgracias. Pues muchas personas han escuchado algo muy, muy semejante, que a ciencia cierta ahora tengo duda de que se trate de la llorona. Y pienso que tal vez podría ser ese otro fenómeno que muchas personas reconocen como el canto del muerto o el llanto del muerto. Porque se relaciona bastante con todas esas desgracias que han ocurrido en diferentes tiempos, en diferentes momentos de la historia de nuestro país.
Bueno, y hoy estamos hablando de la leyenda del vampiro del Panteón de Belén. Hay muchos amigos que viven o han visitado Guadalajara y es un tema que ha desconcertado a generaciones. Este hombre europeo del siglo XIX, ejecutado y enterrado con una estaca en el corazón para evitar su regreso. Algunos creen que es una advertencia real de la naturaleza oscura, mientras que otros lo ven como una historia surgida de miedos y supersticiones. Este árbol que creció sobre su tumba sigue siendo un símbolo inquietante. ¿Qué piensas? ¿Esta leyenda está basada en hechos reales o solo es una narración más que alimenta el misterio de la muerte? Pero, ¿tú te atreverías a visitar este panteón, específicamente este árbol, y comprobarlo por ti mismo? ¿Has visitado? Sobre todo, danos tu opinión si has visitado ese panteón de Belén, que no es la única leyenda que se encuentra dentro de él.
Claro, y hay muchas personas que sí han tenido pues la valentía, la suerte o la oportunidad de estar ahí y dicen que se siente una atmósfera bastante terrible. Así que pues te invitamos a compartir con nosotros, no te olvides, 56 16 86 94 71 es el teléfono para hoy, así que te estamos esperando. Si ya nos enviaste un audio, por favor reenvíalo a este otro número, 56 16 86 94 71 es el WhatsApp, ahí sí, así que ahí te estamos esperando. Venga, un audio.
Tengo una hermana que vive allí en Los Ángeles, y ahorita estoy aquí en Phoenix, pero donde ella vive, en la calle donde ella vive, hay una casa muy especial, hay una casa que aquí es algo raro, pero si uno quiere llevarse su casa, cuando uno se cambia, puede uno contratar una compañía y mueve la casa de un lugar a otro. En la ciudad de Whittier, ahí en California, hay una casa que ya ha pasado por varios estados, la van asentando en diferentes lugares, y es una casa muy especial, porque yo no sé si por moverla o cualquier cosa, tiene todos los muebles pegados, no hay ningún mueble que se pueda mover, la mesa del comedor está pegada, pero dicen que en esa casa sucedió un accidente hace muchos años. El dueño original de la casa le gustaba mucho disfrazarse de payaso en las fiestas infantiles, y parece ser que pues no lo hacía como payaso, y él insistía, y una vez en una frustración agarró a dos niños y los encerró en un closet. Por alguna razón los niños murieron, creo que a principios de siglo, cuando se construyó esa casa. Entonces esta casa, a la hora que la han trasladado allí en California, se ve de una forma especial, porque la casa es un poco diferente a las demás, parece una mansión pequeña. La avenida donde está hay árboles bien altos, bien grandes, pero toda la gente que vive alrededor de la casa, de una o de otra forma, se tienen que mover o se van de allí. Antes era una colonia 100% americana, había puros americanos ahí, pero le tenían miedo a la casa porque de repente luce diferente la fachada. De repente los escalones se ven hacia enfrente, como si una persona entrara de la calle derecho hacia adentro. Y otras veces se ven los escalones que están de lado. Y oyen muchos ruidos en la noche. Es una casa que la alquilan, está alquilada por 2-3 meses. invariablemente toda la gente que la alquila se sale de esa casa. Últimamente la rentaron unos morenitos, unos señores de raza negra, y también nada más duraron como 15 días y abandonaron la casa. A mis sobrinos que viven allí, ellos me cuentan que juegan con un niño que aparece atrás de la casa y sale a jugar con ellos. Mi hermana nunca los ha visto, pero dice que sí los ha oído jugar y que juegan con el niño, y siempre dice: mamá, el niño de la casa de junto, dice, es muy muy a todo dar. Pero dice su mamá, dice, pero pues si no vive nadie allí. Sí, dice, ahí vive un niño chiquito, dice, y juega con nosotros. Y pues sí, es un poquito raro. Por la noche dicen que se oyen ruidos, se oye cómo corretean dentro de la casa. Y ahorita actualmente está vacía la casa, no nadie la está habitando. Pasa largos ratos vacía y se van cambiando los vecinos. Y pero todo el mundo sabe ahí que incluso hay gente que trabaja ahí cerca en pizzerías, en restaurantes, y cuando van de regreso a su casa prefieren rodear la cuadra y no pasar por enfrente de la casa porque mucha gente la han espantado ahí. Una vez me dice mi hermana que trataron de limpiar el sótano, porque en el sótano había muchos disfraces, payasos y como ropa muy antigua. Y una vez sacaron todo, unos inquilinos que llegaron, limpiaron, sacaron todo. Pero curiosamente, ahora que volvieron a llegar los inquilinos, los anteriores, los morenitos que llegaron, cuando fueron al sótano estaban otra vez todas las cajas con los disfraces ahí. No se sabe. La gente llega, está por un rato y sale corriendo. Te digo, es muy especial la casa porque los muebles no se mueven, todo está pegado. No hay forma de despegar los tocadores ni las mesas. Lo único que sí se puede mover, lógicamente, son las sillas. Incluso hasta los sillones de la sala, como si fueran una sola parte de la casa. Y ahorita dicen que ya tiene más de 35 años ahí la casa puesta. Han hecho incluso peticiones a la ciudad para que muevan esa casa de allí. Y incluso te voy a decir algo bien curioso, trataron de quemarla y no se quema la casa porque está embrujada. A algunos inquilinos, wow. No aquí en California, sino creo que estaba en Massachusetts antes esa casa. Prendieron fuego, le echaron fuego para quemarla porque está embrujada y no quemó la casa. En realidad la tuvieron que restaurar y la movieron para California. Y ahora creo que una vez en California también se ve la casa y no le pasa nada, se queda intacta. Es muy curioso porque, le digo, está en una calle donde realmente los árboles son muy altos, y entre todas las casas se distingue bien porque se ve como una pequeña mansión. Es muy rara la casa esa.
Ok, muchas gracias, amigo, y ya me imagino. Nada más ponte a pensar, si te tocara de vecino alguien que llegó con todo y su casa, pero que esa casa desentona con todo el vecindario. ¿Por qué? Pues no solo por la apariencia, sino que también desde que llegó comenzaron a suceder cosas muy, muy extrañas.
Vamos a una pausa y regresamos. El día de hoy, comunícate, manda un mensaje al 5616-86-9471.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
A menudo extraño Japón. Frecuentemente planeo volver a Tokio. Luego, una y otra vez, no lo hago.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos con relatos y experiencias que tú nos quieres compartir. Buenas noches, ¿cómo te llamas? José Luis, ¿desde dónde nos escuchas?
De Morelia, Michoacán.
Todos dispuestos estamos para escucharte. ¿Qué nos quieres contar?
Mira, antes que todo, tengo dos historias paranormales. Bueno, toda mi vida me ha pasado historias paranormales, pero tengo una. Yo cuando tenía 13 años, tenía varios compañeros, pero había uno en especial que era satanista. Entonces él siempre traía como que su ouija en la mochila. Y por curioso, una vez, pues la vi y le dije, oye, ¿y qué con esa ouija? Me dice, porque se te hace curiosa, ¿verdad? Me dice, ¿la quieres jugar? Y pues otros compañeros se nos acercaron y pues nos esperamos a que la maestra se fuera, porque pues nos íbamos a meter en problemas, ¿no? Antes
sí,
que todo.
Sí.
Entonces, ya nos fuimos, él traía velas negras, ya ves que pues para hacer ese cierto ritual tienes que traer que velas negras, muchas cosas más.
O sea, él llevaba todo lo necesario.
Ajá, él y yo lo llevaba. Entonces, nos fuimos como una aula muy oscura que la usaban como para guardar cosas ahí que ya no servían de la escuela. Entonces, pues ya nos juntamos, nos agarramos de las manos para hacer el ritual. Entonces ya empezamos a preguntarle cosas. Por ejemplo, primero empezamos a preguntarle tonterías, como chavos que éramos de 13 años. Ya después, aquí tu servidor le empezó a preguntar que si había una cierta, pues fantasmas, ciertos espíritus, y nos contestó que sí. Entonces, como que se empezaron a estar, apagar las luces, y los focos se reventaron así por sí solo. Entonces nos espantamos ya muy gacho. Uh-huh. Después, como que no entiendo qué hacía ese compañero ahí. Era satanista, la escuela era católica.
Exacto. Pero iba a la escuela y físicamente él se veía extraño, o era como un chico normal.
Era un chico normal, fíjate, pero como que su cierta actitud no era muy adecuada a la de otros muchachos como yo o como otros compañeros que estábamos ahí. Él a veces pues sí hacía cosas que pues dices, ay, eso ya no es normal. Entonces, haz de cuenta que pues para ir a la cafetería tenías que pasar como por un, ¿cómo te digo? Sí, por un saloncito donde había varias figuras religiosas. Teníamos una virgen así muy grande, y pues una vez nada más volteé y sí se me quedó viendo, y yo, ay Dios mío, entonces sí me pasé corriendo. Dije, pues no sé si será por lo que jugué, que hay mucha energía en la escuela, o otra cosa, no sé si me sugestioné.
O sea, ¿sentiste que la virgen te vio específicamente a ti?
Ajá.
Okay.
Y ya, y haz de cuenta que pues él traía el libro rojo, no sé si conoces ese juego.
Sí.
Ah, pues él ya lo traía trabajado también, y pues lo empezamos a jugar primero. Entonces, pues para jugar el libro rojo tienes que tener como también una cierta actitud. Por ejemplo, si no eres tan fuerte, el libro te dice, no, sabes que no puedes jugar. Entonces, pues yo lo jugué y sí, pues me pasaron cosas. Hasta ahora, antes yo tenía 3 trabajos y me pasaron muchas cosas en estos 3 trabajos, por lo mismo.
Sí.
Por ejemplo, yo trabajé en un Cinépolis. No voy a decir el Cinépolis por términos de...
Sí, claro. Pues.
No me crees en problemas, ¿no?
Sí, sí.
Y me dijo una vez un compañero, oye, para empezar, aquí espantan. Una vez me tocó quedarme a una premiere de una película, hacer horas extra, porque me dijeron, ¿sabes qué? Tienes que hacer horas extra porque ocupamos gente. Y yo dije, ah, bueno, pues sí la voy a hacer. Y entonces, en la plaza comercial en la que estábamos, ya había cerrado todos los negocios, y yo me quedé como a limpiar todo lo que la gente había pues es como el cochinero, las palomitas y todo.
Sí.
Y había una sala en específico en la que se aparecía una niña. No sé, me contaron que en esa plaza, pues antes de hacerla, una niña fue atropellada. Y de hecho sí, se ve la crucecita de la niña. Y pues ahí hay muchas energías.
O sea, a ti ya te habían dicho que ahí se aparecía una pequeña.
Ajá, a mí me advirtieron, me dijeron, ¿sabes qué? No te vayas a espantar, te aparecen aquí unas niñas. Y dije, ah, pues, dicen, ya me advirtieron, ¿verdad? Para no agarrarme en curva de que, oye, pues, me espantaron, bien feo, no. Me dijeron, aquí espantan, ya nos ha tocado, me dicen. A un compañero le pasó que sí se le apareció la niña porque la película era para adultos. Unas personas se molestaron porque pues
había una pequeña.
Ajá, había una niña en una película para adultos y nosotros no nos explicábamos por qué. Y pues en el cine te piden, por ejemplo, que la credencial puede ser mayor de edad o alguna otra cosa para poder entrar a esa película.
Sí, sí.
En mi caso es que pues nos quedamos atónitos, no supimos qué pasó. Y fuimos a revisar la sala y no había nadie. No había nada.
Órale. Oye, pero a ver, ya me dijiste de varios eventos que has vivido. ¿Qué pasó con el chico? Me quedé ahí que ya no supe qué ocurrió con este amigo chico, que
ya pues se dieron cuenta las personas, eran moncitas y había un padre como director y sí se dieron cuenta que pues y era triste y tuvieron que expulsar porque pues dijeron no, aquí al rato
y ya no supiste más de él.
No, porque fue en secundaria, fíjate. Yo tengo 22 años ya pues ya no sé nada de la escuela.
Ok, pero fue una experiencia que se te quedó grabada, este momento en el cómo interactuar con una...
Con una persona, pues...
Sí, pero mira, con la intención de hacer invocación, ¿no?
Sí, he tenido amigos satanistas, pero fíjate que en este caso algunos sí son respetuosos y no te meten como en esas ciertas cosas. Me invitan, sí, pero les digo, ¿sabes qué? Pues no le hago eso, no te preocupes, no hay problema. Y sí, porque pues, me llevé una mala experiencia.
O sea, ¿te respetan?
Ajá. Después, fíjate que en mi casa aquí, en donde vivo, me empezaron, desde que te digo que eso me pasó, me empezaron a abrir cajones antes y, por ejemplo, me empezaron a vender mis laptops. Yo me quedaba pues no asustado pues, pero hay veces que cuando ya se te parece mucho los fantasmas de casa, ya no te...
Oye, José Luis, como que te moviste o algo sucedió porque tu llamada ya se...
Ya me cortó, ¿verdad?
Sí,
ya se escuchó muy cortada. A ver, déjame. Me quedo aquí. Listo, ¿me escuchas?
A ver, adelante.
Ah, te decía que aquí en mi casa pues pasaron cosas. Y pues el padre me dijo, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, tienes que echarle agua bendita a tu cuarto, hacer unas oraciones. Y sí, hicimos eso y hasta ahora ya no pasa nada.
Qué bueno. Nunca es conveniente hacer o invocar o practicar este tipo de... medios en los que nosotros no estamos dispuestos a asumir las consecuencias.
Sí, porque fíjate que he tenido sueños, se me ha subido mucho el muerto, pero una vez tuve un sueño donde se me parecía el diablo. Y fíjate que soñé que el diablo me agarró el pie y al siguiente día el pie amaneció calientito, o sea, de esa parte donde me agarró.
Oye, ¿y cómo sabías que era el diablo?
Porque yo lo soñé y yo lo vi.
A ver, ¿nos puedes compartir la descripción?
Sí, pues haz de cuenta que antes que todo yo estaba como en el infierno, pero era como un sitio muy oscuro, no era como tan verdad que rojo y quemado de las personas, no. Tenía un sitio muy oscuro, pero estaba también, y vi como él se acercaba y es una persona, pero muy grande, muy fuerte. A mí, yo lo vi y me salió, como me salió así como que te voy a llevar conmigo, ¿no? Y en ese momento me desperté de su pecho, para decir, ay, no, ¿sí me está pasando esto o no? Y el pie amaneció caliente de esta parte de donde te digo.
Oye, José Luis, entonces, a lo largo de tu vida sí que has tenido experiencias.
Sí, en 22 años, sí.
Pues qué bueno que hoy te decidiste y lo compartiste con nosotros.
Sí, es nada más lo que te quería contar.
Pues nosotros te deseamos muy buena suerte y te invitamos a continuar escuchando relatos.
Sí, muchas gracias.
Que estés muy bien.
Sí, adiós.
Saludos.
Adiós.
Pues qué tal, ¿eh? Este
compendio de historias, Gina, de vivencias que ha tenido nuestro amigo. Y pues le agradecemos bastante que nos haya compartido todo esto, ya que pues se dice fácil, ¿verdad? Pero tener una experiencia con lo paranormal a veces es difícil de explicar. Yo no sé qué opinen ustedes, mis queridos amigos, pero pasa por la cabeza tanto, entre otras cosas, que qué van a decir de mí, que si van a pensar que estoy loco, que bueno, tantas situaciones que nos llegan a la mente en el momento de compartir una historia de estas, precisamente porque sabemos que no es tema fácil, que no es algo que cualquiera pudiera comentar, sino que por el contrario, son esas cosas que la gente esconde para no decírselo a nadie. Y obvio, este programa, pues que sirva como una especie de catarsis para que todo el mundo que haya vivido algo así, algo semejante, que no se pueda explicar, pues existe este foro. Yo considero de los más importantes para que abras tu corazón, para que relates tu historia. Y así de sensible es el tema paranormal. Vamos a continuar escuchando audios como este, venga.
Yo soy comerciante, me dedico a la compra y venta de autos aquí en la frontera. Yo voy todos los lunes a una subasta que está en McAllen, en Texas. Ese día compré yo tres carros. Y uno de los carros, cuando ya en perfectas condiciones lo pagué y ya lo iba a prender, no prendió el carro. La subasta acaba a las 11 de la noche siempre, los lunes. Y se me hizo muy raro porque ese carro estaba jalando, era una minivan, estaba jalando muy bien. Total, la persona de la subasta le dije que la camioneta pues no prendía. Y ya fue, y cuando él fue y subió a la camioneta, pues, prendió perfectamente bien. Se me hizo cosa muy rara. Total, pues ya, pues la prende bien, ya me subo en ella, me traslado a Matamoros y sentía como que se apagaban las luces, de repente como que un corto en la camioneta, ¿sí? O sea, fue una falla, pero no, pues como que llegué aquí a Matamoros y el día siguiente tenía que salir para León, Guanajuato. Le dejé la camioneta a mi esposa y los carros que había comprado. Le dije, es que esta cosa te mueves con ella por lo cómodo, ¿no? Porque era una minivan para la familia. Mientras que yo regreso de León. Entonces yo me fui a León, tardé 3 días, regresé y mi señora, pues bien asustada, me dice que ella iba como a las 8 de la noche a recoger a mis hijos en una piñata. Y ella y mi cuñada, y de repente mi cuñada volteó hacia atrás y vio a un niño sentado en el asiento de atrás. O sea, son de 3 asientos. En el último asiento lo vio sentado un niño güerito, él, y le dice a mi esposa Gloria, va un niño sentado atrás de la camioneta. Pues mi esposa volteó por el televisor y sí lo vio. O sea, inclusive se enfrenó, o sea, se asustaron bastante, inclusive pues iban hasta chocar, de la impresión, ¿me entiendes? No hallaron qué hacer en ese momento. Entonces se orillaron, inmediatamente eran como las 8 de la noche, 8:30, y ya cuando voltearon otra vez ya no había nada del niño, ya no estaba. Entonces ya regreso yo y me platica mi esposa bien asustada de lo que le había pasado, ¿me entiendes? Entonces le digo, pero ¿cómo? Sí, o sea, clarito estaba el niño ahí sentado. Y ya no quiso manejar la camioneta. ¿Sabes qué? La camioneta, pues hay que venderla. O sea, yo le creí porque ya no la quería ni ver la camioneta, de lo asustada que estaba. Entonces, cuando yo tengo que regresar a la subasta a pedir la factura de los vehículos que yo compro, yo regreso a la subasta y les digo que me deben el papel de la camioneta ese, los títulos, y le pregunto, ahí no pueden dar información confidencial de los carros que venden, o sea, ¿por qué los venden? Está prohibido. Pero yo tengo una amistad con la secretaria y le pregunto, le digo, oye, por casualidad no sabes por qué vendieron esa camioneta, o si algo, o sea, y no me quería decir, le dije, por favor, porque algo pasó en mi casa con esa camioneta. Entonces me di cuenta que esa camioneta venía del estado de Florida, era una persona, unos americanos, y que ellos la vendieron, la camioneta, porque ahí se les infartó su hijo y murió, y por eso se quisieron deshacer de la camioneta y la mandan a la subasta del norte, porque, no sé, para que se venda la subasta, para que se venda rápido. Y no, me fíjense la impresión que tuve cuando me estaba diciendo eso, o sea, de que se había aparecido ahí, o sea, el niño con todo concibía que era una criatura y la camioneta la habían vendido porque ahí se había muerto su hijo. La camioneta la vendí y no, hasta le perdí dinero. No quise quedar con ella porque, no sé, o sea, fue una impresión muy grande, y más cuando supe eso, de que lo que había pasado, o sea, dije, no, pues cómo, o sea, ¿qué tal si no? Yo a lo mejor yo no me hubiera quedado con esa duda si uno hubiera preguntado por qué esa camioneta, por qué pasó eso. Pero esa camioneta, desde que yo me subí, yo sentí algo, o sea, algo, una, no sé, será una vibra, algo extraño. De repente las luces se bajaban y prendían de repente y empezaba a fallar, y no siempre, y, o sea, pero en ratos. Entonces, y mi señora sí se le apareció el niño. Entonces yo le pregunté, dijo, no, es que allí se infartó un niño y se les murió a esas personas en el traslado hacia el hospital. Y por eso la habían vendido. O sea, a mí nunca había pasado algo así sobrenatural, y ni cómo explicarlo. Entonces, yo le escucho mucho su programa. ¿Por qué se manifiesta así o por qué? O sea, ¿por qué pasan esas cosas? Le pongo de parte del espíritu de que no se quisiera que la cuenta se vendiera o separarse de sus padres, no sé, pongo a pensar en eso, ¿no? Algo totalmente, sí da mucho miedo, ¿no? El niño nunca se manifestó en forma nada, la silueta del niño ahí, la aparición del niño, pero no como en forma así como satánico, nada que ver, nada de eso. Se manifestaba así, como que se apagaban las luces, se empezaba a fallar la camioneta, así se sentía la vibra, no mala, no puede ser que es mala, pues es una criatura, es un angelito, pero se sentía esa presencia. Pues desde que yo la compré, desde que yo la traslé la noche, yo venía manejando la carretera y sentía como que, bueno, esa camioneta pues estaba muy bien y fallaba en ratos. Pero ya cuando se le manifestó bien fue mi señora, cuando yo no estaba aquí en Matamoros, andaba para León, fue cuando llegué y me dijo, ¿sabes qué? No, no viene asustado, fíjate lo que me pasó. Y quedé impresionado totalmente, o sea, algo que inexplicable totalmente.
Imagínate tú, dices, ves un angelito, pues sí, ok. ¿Pero a ti te gustaría encontrarte con un angelito de esos?
No, para nada. Oye, bueno, estamos aquí con esas experiencias que al escucharlas, si te es posible, con las luces apagadas, se siente otra manera, ¿eh? Nosotros lo practicamos con el ejemplo, aunque nada más tenemos aquí la luz de las pantallas de las computadoras, pero sí te concentras mucho más en cada uno de los relatos y también en los comentarios acerca de los diferentes temas que vamos proponiendo cada noche. Hoy, la leyenda, que para aquellos que no lo conocen, este vampiro, comienza con un hombre de origen europeo que llega a la ciudad de Guadalajara, allá por el siglo XIX. Según las historias, fue acusado de ser el responsable de una serie de muertes en la región, sobre todo entre pequeños y animales, quienes aparecían sin este líquido vital. La población, aterrada, no encontraba explicación para estos eventos hasta que comenzaron a señalar a este hombre como un vampiro. Después de varias noches de horror, los habitantes decidieron tomar cartas en el asunto y por sus propias manos capturaron al supuesto vampiro. En aquel tiempo, las creencias sobre estas criaturas eran comunes, por lo que decidieron ejecutarlo de una manera que asegurara que no volvería a la vida. ¿Cuál fue? Lo atravesaron con una estaca en el corazón y lo enterraron en el Panteón de Belén. Y una de las particularidades más interesantes de esta leyenda es lo que ocurrió después de esto. Se cuenta que tiempo pasó y un árbol comenzó a crecer desde su tumba, rompiendo la lápida con sus raíces. Y los testigos aseguran que este hecho es una señal de que el vampiro sigue latente bajo la tierra y que si el árbol llega a caer, el vampiro regresará para atormentar nuevamente a la ciudad. Pero ¿por qué creen que el vampiro va a volver? Ahorita lo platicamos.
Claro, es interesante este asunto. Es una leyenda que ya tiene muchos años que se ha masticado allá en Guadalajara. Pero pregunto, amigos, ¿ustedes han visto la forma en que las raíces de los árboles, sobre todo esos que son muy grandes, se aferran a la tierra? Es impresionante.
Vámonos a una pausa. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros solamente una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y todo el mundo, los esperamos. Mensaje de voz o de texto hoy al 56 16 86 94 71.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Has abusado, pero ahora estoy desabusado.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo tus mensajes. Saludos a todos los amigos que ya están aquí con nosotros escuchando estas experiencias.
Claro, te invitamos a participar con nosotros, a que juntos podamos escuchar todas esas historias que te han ocurrido. Fíjate, antes de ir al siguiente audio, Gina, me comenta nuestra amiga Mari Gómez. ¿Cómo estás, amiga? Bienvenida. Dice por aquí, Nacho, en realidad, disculpándome con la audiencia, pero yo oí y vi a La Llorona hace 17 años en Tejupilco. Y sí gritó llorando y dijo, ¡ay, mis hijos! Fue un llanto y grito que no olvidaré jamás. Mi querida Mari Gómez, te agradezco muchísimo. Profe, por otro lado, comenta, mi abuela alguna vez platicó sobre La Llorona, pero decía que su grito era doloroso y era un ¡ah! Pero con sollozo. Ok, es que aquí, ojo, y precisamente en estos dos mensajes estaríamos hablando de lo que puede ser tal vez el mismo fenómeno, ¿verdad? De lo que comentábamos. Uno es el llanto de La Llorona y otro es el canto del muerto. Vamos a seguir muy atentos a los comentarios y a todo lo que tú quieras compartir. Venga.
Hace muchos años yo trabajé en una casa junto con mi hermana, en una casa en una colonia de gente rica de dinero, ¿verdad? Entonces esa casa estaba solita porque prácticamente nada más la cuidábamos mi hermana y yo. Pasaban muchas cosas raras en esa casa. Por decirlo, había un cuarto que era de televisión y ellos así, era un lugar muy bonito, pero ahí se prendían los radios solos. Y podíamos subir y desenchufar todo, ¿verdad? Desconectar todo lo que eran las extensiones. Íbamos saliendo del cuarto, yo creo bajando las escaleras unos 5 o 6 escalones y ya estaba otra vez prendido todo. Entonces, a veces cuando yo andaba en la cocina preparando algo, de repente veía que me hablaban por mi nombre, me decían Vero, Vero. Y pues yo volteaba y no había nadie, ¿verdad? Y igual a mi hermana le hacían lo mismo. En las noches también se oía cómo andaban como bañándose en la alberca. Se oía como, se oía el agua, ¿sí me entiende? Y no era nadie. Entonces en una ocasión nos pasó algo muy curioso, porque en el cuarto de nosotros, de mi hermana y mío, porque era la servidumbre, ahí siempre en las noches a las 10, 10 y media se abría la puerta, aunque tuviera seguro, la puerta se abría y se volvía a cerrar. Y eso era todas las noches, pero no sabíamos por qué, ¿verdad? Nosotros pues ya nos habíamos acostumbrado, se familiariza uno con esos datos curiosos y pues la va pasando uno. Y cuando la necesidad de trabajar pues es grande, uno tiene que aguantarse y estar así. Entonces en una ocasión nosotros le invitamos a una amiga a quedarse en la casa con nosotros, era un sábado. Los domingos es libre para la servidumbre, entonces la invitamos y yo, sí, sí voy y me quedo. Pero no le platicamos nada de lo que pasaba en el cuarto ni en la casa. Llegó ella y a la noche nos dijo que dónde iba a dormir, entonces yo le dije, duérmete con mi hermana, conmigo no, porque a mí no gusta que duerma nadie conmigo. Y así quedó, nos acostamos a dormir, sino que en la madrugada yo siento que alguien está en mi cama. Y entonces ya me despierto y era ella, mi amiga Mari. Y le digo, ¿qué haces aquí? ¿No te dije que te durmieras con mi hermana? Y dice, no, dices que no puedo dormir. Le digo, ¿por qué? Dice, porque hace rato sentó una muchacha y me despertó y me dijo que me quitara porque ahí era su lugar. Ella lo vio como en sueño y se volvió a dormir y la volvieron a levantar y no la dejaron en paz hasta que se quitó de la cama, que era donde dormía mi hermana. Pero a ella la levantaron que se quitara porque ahí era su lugar de esta persona que pues no existía. Sí, entonces nosotros después platicando con uno de los jardineros le comentamos el caso que había pasado, lo que nos había sucedido esa noche, y él nos platicó que ahí en esa casa hace muchos años habían matado a una sirvienta, ¿verdad? No sé cómo estuvo, parece ser que anduvieron jugando ella con un mozo, ¿verdad? Cuando sus patrones no estuvieron, estaban de vacaciones, y ella rodó por las escaleras por accidente, y el muchacho se espantó y fue y la echó en una fosa. Antes había muchas cisternas en las casas y que ahí la había echado. Entonces cuando sus patrones regresaron y preguntaron por ella, ella se llamaba Ninfa. O sea, ella sí existió, era una sirvienta, ¿verdad? Preguntaron por ella, el muchacho dijo que se había ido de repente, que le habían hablado sus papás y que se había ido para su pueblo. Y así quedó. Entonces con el tiempo pues sus papás vinieron a ver por qué Ninfa no iba. Y cuando llegaron y preguntaron por Ninfa y a su casa, ya le dijeron los patrones que no, que Ninfa se había ido desde hace mucho. Le dijeron, no, pues mi hija no ha ido a mi casa. Y así pasó. Vendieron lo que es la casa y la compraron los que en ese tiempo ya eran mis patrones. Cuando andaban haciendo las remodelaciones para arreglar todo la casa nueva, acomodarla, se hallaron ahí la usamenta de la muchacha, que era Ninfa, porque traía puesto una cadena, que una medallita y una cadena que sus patrones le habían regalado en una Navidad. Nosotros, como le digo, ya nos habíamos acostumbrado a todos los datos que pasaban curiosos, como que se prendiera en los radios, la televisión, todo se prendía. Lo desconectábamos y volvía a prenderse. En las noches, por decirlo, se veía cómo ella caminaba, eso yo me tocó verlo, cómo caminaba ella por la orilla de la alberca, una figura así de blanco vestida, por la orilla de la alberca. Y se veía se oía como que metía los pies al agua. Bueno, le hicimos chacoalear, no sé cuál era la palabra correcta. Y no nomás yo, o sea, los veladores también la veían, porque era una casa muy grande donde había veladores, había jardineros, y todos platicábamos lo que oíamos y lo que veíamos. Nosotros, mi hermana y yo, duramos casi 5 años trabajando en esa casa. Después nosotros nos salimos y pues frecuentábamos a los patrones, ya porque pues fueron unos patrones muy buena gente con nosotros, pero ya no contrataron servidumbre porque nadie duraba, que tenían miedo las muchachas. Y de hecho la casa ahorita está sola, abandonada. Porque después de que encontraron la usamenta y todo esto, al muchacho lo buscaron, porque los patrones lo mandaron a buscar, tenían dirección y todo. Y ella fue el que declaró de que ella se había caído, y como a él le dio miedo que fueran a culparlo, perdón, que la hubiera matado, fue y la echó en esa fosa pensando que jamás la iban a encontrar. Y realmente sí pasó un buen tiempo. Cuando pasaron los hechos, cuando la encontraron, sí pasó bastante tiempo.
¿Qué te parece? Pues si pensaba que la iba a librar, escondiendo el cadáver, pues ya se vio que no. Fue el mismo cadáver, la misma víctima, la que buscó justicia hasta que hubo la forma de encontrarla. Qué interesante relato, ¿no lo creen?
Claro, y bueno, seguimos saludando a Rosy Suárez aquí apoyando esta transmisión. Edgar Hernández también diciendo like, seguro. ¿Ese fue el relato de Azul? No,
no.
Allá viene. Claro. No desesperes, Azul, ya lo estamos descargando.
De una vez, vamos a ver. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, saludos. Para ustedes dos, la verdad, ya los extrañaba porque hubo un día, el día de ayer, que no transmitieron, no sé, no los pude encontrar. Y pues la verdad, su programa es mi programa favorito desde hace muchísimo tiempo. Pues sí les quería compartir una historia de cuando yo trabajaba en un restaurante.
Gracias.
La verdad me reservo de cuál.
Sí, está bien.
Pero trabajaba ya de noche, estaba en el turno de la noche. Y lo que pasa que estaba yo lavando los trastes, eran como alrededor de las 12 de la noche. Y de repente pues le paré tantito para ir al baño, y luego estaba en el baño todo normal, ¿no? Pues cuando ya me iba a salir del baño, escuché que tocaron el baño tenía como una ventanita atrás, en la cabeza pues arriba una ventanita atrás, y escuché y vi una mano que tocó. Lo que pasa que nada más éramos yo y una compañera que estaba pues llenita, y pues no pudo haber sido otra persona porque no había nadie en el restaurante, solo estábamos yo y ella, y pues obviamente estábamos haciendo la limpieza y todo eso. Entonces no sé cómo fue que sucedió eso, pero después le platiqué pues a una compañera que en ese tiempo era de mucha confianza, y me dice: no, pues lo que pasa es que en el restaurante pues donde yo trabajaba, en ese restaurante falleció un muchacho, y pues según él cuentan que se aparecía ahí. Después le pregunté a otra persona y me dijo lo mismo. Y así pues, entonces no sé si haya sido esa alma en pena que andaba por ahí, o no sé qué haya sido. También según donde trabajaba yo era un pantano, y donde se ahogaron unos niños, no sé si haya sido eso o qué haya sido, pero esa es mi historia.
Ok, amigo.
Pues quizá sí fueron.
Pues mira, hay una segunda parte, Gina, pero vamos primero a la pausa y regresamos ya con la segunda parte.
Hoy tenemos el miedofón de reemplazo 56 16 86 94 71.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Imagina que piensas. ¿Te sientes como si fueras tú?
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos y vamos a terminar de escuchar este relato.
Pues no, creo que no está jalando, está el audio vacío. Vamos a ver ahorita cómo lo podemos transmitir, mis queridos amigos. Dice María Morán, hola peludos, bienvenida mi querida Mari Morán. A ver, tenemos el audio y saludamos a Gedman González que está allá con nosotros. Venga.
De hecho, también hubo otra ocasión en donde estaba yo en un congelador grandote. Y de hecho, habían tres congeladores, pero uno de ellos había que tenía una palanquita por dentro para abrirlo, pero los otros sí se cerraban por dentro. Ya no los podrías abrir hasta que alguien, si es que te rescataban, ahí te quedabas encerrado. Obviamente revisaban los congeladores, pero pues ya era como días después o al día siguiente o así. Pero una ocasión fue que nunca se cerraba la puerta ni nada, pero ese día se cerró y por suerte fue el único congelador que sí tenía la perilla para abrir. Entonces corrí con la suerte que le abrí, pero pues no me hubiera imaginado que hubiera pasado si hubiera sido en los otros que no se podían abrir por dentro. Y sobre ese cuarto había muchas cosas donde guardaban la verdura, todo eso, cajas, todo lo que llevaban para el restaurante, pues ahí lo almacenaban. Era como una bodega grandota y tenía congeladores, obviamente, y pues allá, por ejemplo, a las 8 de la noche no se quedaba nadie. De hecho, pues salían temprano y yo hacía horas extras. Era casi yo y la otra señora eran los únicos que nos quedábamos. Entonces, pues en esa bodega siempre se escucharon ruidos o pasos. En la noche que yo iba, yo iba con la luz apagada porque lo que pasa que el dueño no sé qué hacía, pero apagaba la luz y ya no encontrábamos de dónde prenderla en la noche para que no se gastara. Y lo que pasa es que en la noche ibas y te tenías que alumbrar con una lámpara porque pues no se veía mucho, pero como que se escuchaban pasos, o sea, uno se quedaba así, uno no caminaba, se quedaba en silencio y se escuchaban pasos a lo lejos. Obviamente pues uno lo usaba para ver qué era lo que era, pero pues no se escuchaba. Sí se escuchaba, pero no se veía nada. Se escuchaba como que movían cosas finitas, como que movían toallas de papel o así. Y obviamente pues los pasos que sí estaban de miedo, la verdad. Algo bien raro, me supongo que todavía se ha de escuchar ahí, porque pues hasta el día de hoy ya no trabajo ahí, es en un restaurante de aquí de Michoacán.
Oh, un restaurante, ¿habías pensado embrujado? ¿Qué tal? Gracias por compartir esta vivencia. Y sí, en cualquier sitio podemos vivir este tipo de situaciones extrañas. Hace ratito te preguntaba, ¿por qué crees o se dice que el vampiro de Guadalajara va a volver a este panteón de Belén? El árbol sobre la tumba del vampiro ya se ha convertido en un símbolo de la leyenda. Estas raíces que brotaron de la tumba rompieron la lápida y se interpreta como un intento del vampiro por escapar. La historia también dice que mientras el árbol sigue en pie, la criatura permanecerá bajo tierra. Pero si el árbol cae, el vampiro despertará de su letargo y volverá a sembrar el terror en Guadalajara. Así es que se cuida que este árbol no vaya a caer, porque se supone que entonces el vampiro recobrará fuerza.
¿Qué tal, Y la historia tan conocida del famoso vampiro de allá de Guadalajara. Y mis amigos, pues vamos a continuar. Tenemos más audios esta noche tan especial, en donde tú nos comentas muchas cosas que han sucedido en tu vida. Y por supuesto, aquí estamos para escucharlas.
Yo también llegué a jugar muchas veces a la Ouija. La mayoría de las veces la Ouija dice lo que uno piensa o lo que uno esconde muy adentro de uno. Pero muchas de las veces sí dice cosas que son verdad. Es muy tenebrosa porque, por ejemplo, yo la envolvía en periódico y la guardaba muy bien en un mueble y al otro día amanecía el periódico abierto y viéndose la Ouija, porque yo tenía prohibido jugar con ella. Se me hacía muy divertida porque yo siempre la tomé como un juego, pero efectivamente sí contestaba cosas que la mayoría de las gentes, de las personas que jugábamos, ignorábamos. Por ejemplo, una vez prometí que si me contestaba le daría un osito, porque se supone que era un espíritu de un niño de 7 años. Esa misma noche me habló un niño de 7 años y nada más estábamos mi cuñada y yo. Yo me hice la que no lo oí, pero ella también lo oyó. Yo tengo facilidad para oír o ver cosas, entonces supongo que fue eso. El niño me dijo en qué tumba se lo dejara y todo. Yo jamás fui al Panteón Dolores a dejarle nada. Y el osito que tenía, que yo le había prometido, pues lo saqué de mi recámara.
Ok, pues sí, más vale, ¿verdad? Y efectivamente, pues aunque tú no tengas en la idea, en tu cabeza, jugar, como se dice, jugar con la Ouija, más vale no utilizarla para que no te metas en problemas.
Buenas noches, saludos desde el Estado de México. Me gustaría contarles que no tiene mucho que vengo volviendo de la ciudad de Querétaro. Estuve viviendo durante unos 9 meses por allá por cuestiones de trabajo. En el último par de meses que estuve viviendo ahí, me enteré que la vecina que estaba en la planta alta falleció y que parece que la señora murió en el departamento. A mí me llamó la atención porque, a pesar de que no había nadie viviendo en ese apartamento, todo el día se escuchaban muchos ruidos. Se pasaban arrastrando y aventando muebles. ¡Una locura! Sin embargo, no había nadie. Cabe mencionar que en el depa donde estaba viviendo se fundían muy rápido las lámparas. Las tenía que cambiar cada semana. Una vez, estando trabajando en casa con la puerta cerrada, alguien tocó fuertemente la puerta. Pensé que alguien se había metido por error a mi casa. Pero cuando abrí e investigué, nadie estaba. De miedo total. Me pasaron muchas cosas en ese departamento encantado, pero bueno, solo Dios sabrá qué habrá ahí. Afortunadamente ya me fui de ese lugar y vivo en otro lado. Eso era lo que yo les quería contar. Saludos desde el Estado de México, Fernando, reportándose con el... Aquí nos preguntan que si es el miedofón de emergencia. Sí, hoy sí lo estamos utilizando. Y mira, un lugar en el que fallece una persona y a partir de esto se escuchan ruidos, quizá. Ahí sigue atada a su departamento, que no es algo material que algunas personas siguen con el apego, aún después de la muerte.
Así es, Gina, pues es lo que suele suceder, ¿eh? Es lo que suele suceder. Pregunta a nuestro amigo Mora. Nacho, y entonces el ay, mis hijos, es de la Llorona, y el lamento es el canto del muerto. Pues así parece ser, amigo. Exactamente así es como hemos llegado a esa conclusión junto con ustedes. Alguien ya también lo ha manejado así. Vamos, porque cuando se escucha la Llorona, no necesariamente hay muertos. O sea, el famoso ay, mis hijos. Pero da la casualidad que cuando solo se escucha la, sin decir ay, mis hijos, ahí sí se llega a presentar el extraño fenómeno de que ahí en los alrededores hay por lo menos una persona que falleció. ¿Qué te parece,
Sí, es algo que frecuentemente nos están comentando. Y hace poquito, en unos comentarios atrás, Mari decía, es que no me van a creer, yo sí escuché ¡ay, mis hijos! Pero Mari, por supuesto que te creemos. Hay muchas personas que también como tú han escuchado la frase completa. La mayoría sí dice este lamento, que es muy profundo, te cala hasta los huesos, que es aterrador. Pero algunos otros sí escuchan ¡ay, mis hijos!
Exacto. Oye, hasta se me puso la piel de gallina cuando te escuché. Vamos a un audio, venga.
Por lo más quería contarles un relato. Hace tiempo nos fuimos a pescar a un lago que está aquí en Dallas, Texas. Nos fui con unos amigos y cuando llegamos ahí al lago nos orillamos a la carretera y nos estacionamos ahí y nos fuimos a pescar. Ya cuando regresamos de la pesca nos encontramos con que mi camioneta estaba llena de puras manos chiquitas, pero como cadavéricas, y había una mano que nos llamó la atención, que estaba muy grande y aparte estaba como de calavera. Pues eso fue lo que me pasó acá en Dona, acá por en un lago que está acá donde nos íbamos a pescar, y nos dio mucho miedo y pues ya no volvimos a ir. Que pasen una excelente noche, saludos de parte de Daniel.
Ok, Daniel, muchísimas gracias, amigo, por tu comunicación.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 56-16-86-94-71.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Creo que eres mi hermano, pero ¿lo eres? Yo creo que eres mi hermana, pero ¿lo eres? Yo creo que todos somos hermanos y hermanas, ¿pero lo somos?
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. La historia del Panteón de Belén es una de las historias o leyendas que hoy estamos platicando para recibir tu comentario, pero sobre todo le damos importancia y paso a las llamadas con tus relatos.
Hola, ¿qué tal, Gina y Nacho? Muy buenas noches. Mi nombre es Alejandro. Soy originario de la ciudad de Tijuana. Actualmente aquí vivo y pues llamo para contar mi relato. Anteriormente ya había llamado al programa para contar una de mis historias que me han acontecido. Precisamente el día de ayer me acontecía algo muy peculiar. Ayer venía escuchando La Mano Peluda, era un podcast de Juan Ramón, y llamaba pues una persona, ¿no?, al programa en el podcast, que esta persona pues supuestamente era adorador de la Santa Muerte, y empezaba a contar su historia, su relato, de que pues él le habían pasado ya muchas cosas, bueno, hablando contra su integridad, que ya había tenido un accidente, que su familia, parte de su familia enfermó. Entonces, porque él estaba dejando el culto a la Santa Muerte, entonces dice que eso estaba empeorando. Bueno, eso era lo que estaba en el podcast de Juan Ramón. Bueno, yo trabajo en lo que son las plataformas digitales. En eso subo a un usuario. Estoy escuchando en mi carro pues el podcast. No lo traigo en el audífono, lo traigo en altavoz. Y esta persona la subo. Y en eso el que hablaba al programa en el podcast de Juan Ramón estaba dando un consejo a la comunidad e invitándolos a que pues ese tipo de cultos son muy peligrosos, que traen consecuencias, etcétera. En eso el usuario que subí me comenta y me dice, oye, camarada, me dice, eso es verdad. Me dice, eso sí es cierto, porque pues mira, yo soy adorador de la Santa Muerte. Me dice, y la verdad, yo lo he querido dejar y mira lo que me pasó. Y en eso me mostró su brazo y tenía unos clavos ahí en su codo. Levantó su codo y me enseñó, y tenía pues una costura muy larga, ¿no? Entonces yo le digo a él, ¿y cuántos años pues llevas en eso? Me dice, no, pues desde morro, me dice, así me dijo, desde chico, ¿no? Entonces me empieza a platicar que él ya ha intentado dejar eso y que una vez intentó hacerse cristiano y que pues fue cuando le sucedió este accidente, ¿no? Que se volteó en un carro y pues estuvo hospitalizado, creo que me dijo 6-7 meses. Bueno, el caso es de que yo le doy un consejo, le digo que pues la oración es muy fuerte, la oración a Dios y al Señor Jesucristo es lo más poderoso que tenemos, y le empiezo a decir que cuando él sienta que esto más se intensifica, pues que él dé y ore con el doble de fuerza, que se esfuerce el doble de lo que se está esforzando pues ese ser, ¿no? Entonces, pues se baja muy agradecido y me empieza con, bueno, antes de que se bajara, me dice él, pues fíjate que en el apartamento donde nos estamos quedando pasan cosas y así, ¿no? Entonces, él termina su historia de contarme, yo le doy pues un consejo, un tip, ¿no? De cómo ayudarse, lo invito a la iglesia también y y pues ya, termino mi viaje. Yo llego a mi casa ya como a las 12 de la noche, me acuesto a dormir y siento una pesadez horrible, 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 una pesadez de un sueño horrible. Aparte de que estaba cansado, sentí un sueño. Yo no sé si fue sugestión, yo no sé si me sugestioné y me quedé en ese rollo, pero me quedé dormido y empiezo a soñar con una expareja que yo tuve y soñé que me agredía, yo le preguntaba, sí, cosas y que me contestaba de una forma muy, muy agresiva. Y llegó un momento en el que me sacó un cuchillo en el sueño, obviamente, yo vivo
pesadilla.
Solo. En el sueño me sacó un cuchillo y me dije, ya te dije que no. Entonces, en eso, yo tengo dos niñas pequeñas y pues yo las llevaba al cuarto. Entonces, yo me ponía a pelear con ella. Pero pues de repente ella se calmaba, pero nosotros estábamos como en una casa como toda sucia, como toda fea. Y yo me acuerdo que volteaba alrededor en donde estaba parado en el sueño y era una casa muy fea, ¿no? Entonces yo me acuerdo que miraba a un hombre ahí adentro, el cual de repente se me miraba y se empezaba a reír horrible, horrible, y se me dejaba ir con un cuchillo también. Entonces yo empezaba a correr, y en eso yo subía unas escaleras y había una ventana, pero resulta que no tenía ventana, pero había una pared de ladrillo atrás de esa ventana, y buscaba otra ventana y igual había otra pared de ladrillo. Entonces literalmente estaba atrapado, ¿no? Y llegó un punto en el que en mi sueño empecé a orar con fervor, y en eso encontré una salida. Miré una salida, levanté mi cabeza y encontré una salida, y en eso desperté. Entonces, vaya. Gina y Nacho, pues yo no sé si esto tenga algo que ver, pero esto fue lo que me aconteció. Y pues esta es mi historia de lo que me aconteció el día de ayer. Pues que tengan una bonita noche, Gina y Nacho, y espero les haya gustado. Hasta pronto.
Gracias, amigo. Esperemos algún día de estos charlar contigo directamente. Y vaya, vaya que sí. Una gran pesadilla, ¿no? De esas que te desesperan y que por la misma desesperación despiertas y dices, no manches, esto lo soñé. ¿Qué fue? ¿Qué sucedió? Porque llega a ocurrir de forma tal que lo sientes tan real que no inventes.
Exactamente. Hablando de los vampiros, una de las curiosidades o temas de ejecución para un vampiro es la creencia que está muy arraigada en varias culturas, no solo de aquí, sino también de Europa, América en general. En México no era tan común que alguien fuera acusado de ser un vampiro. Aún así, los habitantes de Guadalajara decidieron seguir una de las tradiciones más difundidas para acabar con estos seres, que es clavar una estaca en el corazón para evitar que vuelva a la vida. Sin embargo, ahí en Guadalajara sigue latente esta idea que no se sabe cuándo, pero podría regresar de la muerte.
¿Ustedes lo creen? Y se habla, ese es el temor más bien que tiene la gente de allá de Guadalajara, que el día en que salga el vampiro, entonces va a ser algo terrible para la población.
Nos encantaría, Nacho, que se reportaran personas que viven en Guadalajara y saben un poquito más del tema.
Así es, y es más, si tienes alguna vez, has visitado ese lugar y tienes alguna foto, a ver, compártela, mi querido amigo, amiga, para que juntos podamos charlar al respecto. Y además, que sí es bastante interesante, porque pues esta tumba, Gina, pues inclusive se hacen recorridos turísticos, recorridos así de lo que le llaman turismo negro, ¿no? Entonces, o turismo paranormal también. Entonces se arman, pero bonito, allá en un verdadero show. Y
Lo que pasa es que la fama de esta tumba ha trascendido.
Y además en esos recorridos pasan por la lápida del vampiro y la ven rota y dicen, pues es que entonces ya está tratando de escapar. Estaba cerca su presencia y muchos aseguran que el deterioro de esta tumba no es simplemente obra del tiempo, sino una señal de la lucha del vampiro por liberarse de esa prisión que pensaron que era eterna, pero que quizá él va a romper esa leyenda.
Wow, escuchemos.
Soy de Parral, Chihuahua, y quiero platicarles un relato que acá en la región de Parral, en un pueblito muy cercano que se llama Santa Bárbara, corre la leyenda, y yo no tengo la experiencia que me ha tocado vivirla como la han vivido algunos taxistas, no inclusive sean los taxistas, sino cualquier tipo de chofer, que en ese pueblito, a partir de las 12 de la noche, cualquier día de la semana, si tú manejas a esas horas, hay un panteón a las afueras de ese pueblito, y tú vas manejando solo, en ese panteón siempre está una señora pidiendo ride. Entonces, si no le das ride, si no te paras, de todos modos se te sube más adelante. Tú vas manejando y siente, dice la gente, que sientes una presencia y sientes frío, y pues aunque no quieran ellos, su ritmo cardíaco se acelera, y en esos momentos muchos sienten la mirada y voltean por el retrovisor o se detienen y voltean para atrás, y esa mujer que no hay en ride, que se aparece en el panteón, se le sube. Inclusive también les ha ocasionado muchos accidentes en esa parte, porque mucha gente que es nueva o que va de turismo o va de paseo, porque hay un antro muy famoso en ese pueblito, y mucha gente de Parral, no inclusive de Parral, sino ciudades aledañas o pueblos, van ahí y les ha pasado eso, que van solos. Una vez, misteriosamente, iba una pareja y así le pasó, no le enreda a la señora y se le subieron y tuvieron un accidente, la vieron y el chofer se impresionó, se asustó y pues quedó inconsciente, se desmayó por la impresión y tuvo un accidente, la pareja que iba con él murió, y bueno, es algo impresionante porque pues una leyenda muy, muy, muy frecuente que pasa en ese pueblo cerca de aquí, de Parral, Chihuahua, y pues bueno, es mi relato y tengo todavía unos relatos que contarles por aquí y unas experiencias vivas que me ha tocado, pero pues bueno, eso es todo y espero pues tener la oportunidad de contarles un poco más.
Claro que sí, mi querido amigo, con mucho gusto estaremos atentos a cualquiera de tus mensajes.
Saludos también a los amigos que nos están pidiendo también oración, Nacho. Aquí tenemos a Claudia Fernández, que pide que la incluyamos en nuestro grupo de escuderos, porque en este momento se encuentra muy mal económicamente. Claro que lo vamos a hacer, Claudia, y pedimos a todos aquellos que quieran apoyar espiritualmente que también hagan una oración por Claudia Fernández, que encuentre el camino para que esta situación cambie y mejore.
Claro, claro que sí, mi querida amiga, es la Clau, ¿no? Es nuestra querida amiga la Clau, y pues esperemos que todo cambie para bien, mi amiga, y que rápidamente recuperes la estabilidad económica, que eso es lo que más nos pega cuando, pues sabemos que todos, ¿no?, somos propensos a tener altas y bajas, pero cuando comenzamos con unas de esas notas que tienen que ver con la lana, con el sustento, con la vida cotidiana y cómo pasar los días de manera tranquila, es ahí cuando podemos sentir que algo anda un poco raro, ¿no? No te voy a decir que sea racha de mala suerte, ni mucho menos. No. Lo que pasa es que a veces tienen que suceder ese tipo de cosas. ¿Para qué? No lo sé. Lo que sí te puedo comentar es que te deja una filosofía una vez que has decidido triunfar, que has decidido continuar tu camino y no has perdido tu fe. Mi querida Clau, cuenta con ello, ¿eh?
Imelda Bar Soltero, ya está cuidado el árbol desde que es museo, el panteón de Santa Paula, conocido como Belén. Ya yo creo que no dejan que las personas se acerquen para que no vayan a estropear más y que entonces se empiece a correr el rumor de que efectivamente ya está despertando ese vampiro, ¿no? También aquí nos están diciendo que algunas personas dicen que han visto sombras extrañas y luces inusuales en las inmediaciones de la tumba, sobre todo cuando hay recorridos nocturnos que se organizan en ese panteón. Así es que se está alimentando esta fama del lugar como un punto de actividad paranormal. Y si dicen es que ahí está la tumba y ahí exactamente es donde se registran estas luces, pues dicen que es gracias al vampiro.
Ok, escuchemos.
Lo que pasa es que yo vivía en una vecindad y tenía unas vecinas, ¿no? Que eran muy, sí, muy fiesteras. Y salían cada 8 días y así. Llegaban con amigos y siempre se ponían a tomar afuera y eso. O sea, que un día pues tuvieron un accidente, chocaron y pues sí, les pasó algo feo. Aunque todos murieron. Y desde ahí, como a los 3 meses más o menos de que fallecieron y las enterraron, iban taxistas a decir, oiga, es que una muchacha me pidió un viaje aquí y se metió y no me ha salido a pagar. Entonces la señora iba a decirle, no, pues paraba a sus demás hijas y les decía, ¿quién de todas ellas fue? No, pues ninguna. Y sacaba una foto y resultaba ser que es el señor del taxi. Esa fue la que me pidió el viaje. Y la señora le terminaba diciendo, no, saben que pues era mi hija, pero pues ya tiene mucho tiempo que falleció, como un año.
Wow, imagínate. Toda una desgracia, se murieron varias personas en un accidente en donde pues de lo que se trataba era de pasarla bien, sin embargo algo no salió pues precisamente bien, sino todo lo contrario y cayó una gran desgracia. Imagínate las familias destrozadas por la forma en que perdió la vida a una jovencita.
Bueno, Silvia Ramírez, saludos, gracias por estar aquí. También esta historia del vampiro del Panteón de Belén ha sido fuente de inspiración para escritores, cineastas y otros artistas, sobre todo de la zona. Este mito ha sido utilizado en cortometrajes y obras de teatro que exploran este misterio y el terror en torno a la figura del vampiro. Dinos, ¿tú crees en la existencia de este vampiro que pueda en algún momento, ya sea dentro de 1, 10 o 100 años, pueda resurgir de esa tumba? Bueno, pues es algo que no sabremos y esperemos que no suceda.
Esperemos que nunca, Gina, y si sí, que sea en unos 300 años, ¿no? Ya para no que no digas 100, no, unos 300 estaría bien, ya que no lo podamos ni contar ni platicar. Venga.
Hola, Gina y Nacho. Buenas noches, mi nombre es Antonio Lira. Me Saludos, parece increíble amigo. Que a pesar de todos los testimonios y las gentes que conocemos que viven cerca de nosotros y han vivido cosas y sucesos con la tabla Ouija, aún hay gente que quiera seguir acercándose a ella sin ver el daño que se causan o que causan a terceros, cosas que muchas veces se siguen viviendo de por vida. Muchas veces ese tipo de situaciones, todo por jugar en ello. Lo digo por experiencia propia, algo que viví en una escuela secundaria al jugar la tabla Ouija. Sin más comentarios y felicitarles, y para cualquier situación estoy a sus órdenes en este número telefónico. Mi nombre es Antonio Lira. Buenas noches y felicidades.
Gracias, mi amigo. Y pues sí, así de increíble es, ¿eh?
A esta tabla se le ha denominado el jugar, pero este jugar siempre lo debemos poner entre comillas, porque realmente no es un juego. Sobre todo hay chicos en la adolescencia, jovencitos que desean esta adrenalina y que piensan que, pues sí, es así, nada más un juego. La semana pasada Maribel Pineda nos enviaba una fotografía en el Miedofón donde están los juegos de mesa y entre ellos está uno de la Ouija. Algunas personas o padres que no estén relacionados con este tema, pues lo harán de buena voluntad, llevarlo a casa para sus hijos. Sin embargo, pues no saben qué hay detrás o qué le están dando a sus hijos para que hagan una invocación.
Fíjate, ellos, bueno, a lo mejor los padres que llevan esto a sus hijos es porque son escépticos, dicen, no, yo no creo en nada de eso.
Pero la mente de los jóvenes, amigo o amiga, es muy, muy traicionera, ¿eh? Es vulnerable y puede suceder casi cualquier cosa. Dice Dante's Inferno, según la creencia popular, en el año 1840, un vampiro aterrorizaba las calles de Guadalajara. Lo más curioso es que, según se dice, el cuerpo del vampiro no descansó en paz porque el día que caiga el árbol custodio, el vampiro volverá a la vida. Es lo que comentaba Gina también hace un ratito. Sí, amigo, pues hay que tener cuidado de ese árbol. Vamos a escuchar un audio más, venga.
Mi nombre es Daniela. Yo hace 15 años intenté suicidarme. Afortunadamente no lo logré. Ocasiones pasadas ya les mencioné que vi un túnel muy oscuro y unas sombras donde no me dejaban pasar. Y mi familia me fue a despertar precisamente cuando yo iba a cruzar esa línea. Afortunadamente, pues sí, no morí. Pero sí, yo creo que las personas que intentamos suicidarnos, o sea, suicidan, es porque estamos desesperanzadas, o estamos mal, o sea, estamos en una depresión muy profunda, que muchas veces nos juzgan que estamos locos.
No, para nada. Bueno, no es nuestro caso. Sabemos que cuando alguien llega a tomar esa decisión, puede ser por varias razones, y acabas de mencionar algunas de ellas. Y la otra es que pudieran ser engañados por los mismos demonios, porque no te olvides que la premisa del demonio es robar, matar y destruir. En eso se basa y se fundamentan todas sus acciones, así que hay que tener cuidado de no caer en las trampas que nos pueden tender estos seres demoníacos. Y Gina, ha llegado el momento de despedirnos.
Agradecemos tu presencia y te hacemos una invitación para que mañana asistas otra vez a escuchar por las noches estos relatos de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque pudimos platicar de esos temas medio raros, ¿no? Que dan miedo. Gracias, amigos. Descansen, que tengan la mejor de las noches. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.